Y para ponerte de buenas, bueno, procura superar tus fallas aprendiendo de ellas. Y es que tú tienes el poder de superarte. Al reconocerte conductas o actitudes equivocadas, comienzas a superarlas. Y así te amas lo suficiente. Vas a poder alcanzar los niveles de excelencia que te mereces y además que deseas lograr. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando La Marcha sobre el Río Kwai. Es un tema que fue el principal de la película El Puente sobre el Río Kwai. Esta película está ubicada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, suena a marchita de soldaditos.
Iniciamos este miércoles 2 de octubre.
¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, gracias, Alonso. ¿Tú?
Pues bueno, hablando de soldaditos y marchas de soldaditos, pues el día que no se olvidará debido a la matanza en Tlatelolco llevada a cabo de los soldados, ¿no?
Sigue recordándose este día. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante para todos, estudiantes, padres de familia. ¿Cómo mejorar tu escuela? Estamos a tus órdenes en facebook.com/diadiahn.
Así es, para que, es que lo importante de estar diciendo estas formas de consulta, pues es que ahí puedes estar en contacto con nosotros, interactuar, decirnos qué temas. Entonces, bueno, ahí está Facebook, también el correo electrónico que es diadia@hombrenuevomexico.com y bueno, en la página de internet www.lucialegorreta.com. Además de los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia, sin costo.
Y hablando, Alonso, sobre este tema de la educación, cada vez hemos escuchado mucho los grandes esfuerzos que han hecho para combatir este tema del bullying, sabemos el famoso acoso escolar, pero algo interesante que quiero compartir con todos ustedes es que se habla de de tres personas que intervienen en este acoso escolar, del triángulo famoso del bullying. ¿Cuáles son estos roles que participan? Pues es el famoso acosador, el acosado y el espectador. Pero sin embargo, se ha descubierto que hay una cuarta persona, un cuarto elemento que es bien, bien importante y que se debe de sumar
que estos,
a ese triángulo.
Que estos tres, el acosado es el gandalla, el... ¿Cuál es otro?
No, el acosador.
El acosador es el gandalla.
El acosado es la víctima.
El acosado es el apañado y el testigo es el metiche.
Exacto. Bueno, no el metiche, es el que ve que lo están haciendo.
Es que
pero fíjate
metiche.
Que hay un cuarto que me parece importantísimo, que en Estados Unidos le han llamado el upstander, que es decir, es el estudiante que dice, que se decide a decir no a la intimidación. Es aquel que hace
el
algo.
El héroe.
Pues no exactamente el héroe, sino es alguien
bueno,
que
el
tiene
héroe de
que
la historia.
Hacer. Entonces fíjate que esto lo ha dicho ya lo ha señalado un especialista en la ciudad de Nueva York y habla, ¿sí? Los compañeros, los alumnos del colegio tienen en sus manos el papel más fuerte y el más importante. Son los que tienen el poder real de detener el bullying. Se habla a veces de los maestros, de los padres de familia, de campaña, pero ahora se habla de que los propios que están ahí, los propios alumnos, son quien pueden detenerlo. El acoso escolar es controlable y para combatirlo se requiere un compromiso, sabemos, comunitario, ¿sí? En el que participen maestros, directores, para fomentar, bueno, que exista un ambiente cordial y empático en casa y alumnos para rechazar cualquier modo de intimidación. Entonces, está invitando a ver, tu alumno, no nomás eres un espectador, sino que realmente tienes que hacer algo. ¿Cuáles son las acciones positivas que se están invitando a este cuarto, vamos a decir, elemento, este cuarto participante del bullying? En primer lugar, para que todos los jóvenes, los niños que están dispuestos a tomar un papel mucho más activo contra el bullying, lo que se sugiere es lo siguiente. Primero, hay que ayudar a quien está siendo intimidado. busca ser su amigo y convencerlo de denunciar. Si tú te das cuenta que hay alguien en tu escuela al que está siendo acosado, ¿sabes qué? Convéncelo de que vaya a denunciar.
Lo que pasa es que el bullying, el acoso escolar, no es un episodio nada más, sino que ahora sí que a uno se lo traen de su puerquito, ¿no?
Por eso, o sea, pero hay que, por ejemplo, acercarte con él y decirle, claro, ¿qué vamos a hacer? Trate de denunciar. Segunda acción positiva, trate de manejar tu miedo o tu enojo. Al que intimida le agrada ver el efecto que causa. Entonces, claro, dice, oye, este no se atreve, verá más, verá, o bien se enoja demasiado. Tercera acción, habla con un adulto de confianza que puede intervenir. Pedir ayuda no es acusar, es decir, nunca te quedes callado. Esta es la campaña que se está haciendo ahora. No nada más el que está siendo víctima, sino también el que se está dando cuenta de esa víctima, no te quedes callado. Cuarto, di no junto a tus compañeros y compañeras, pide a alguien, ¿sí?, a quien agrede que pare. Es decir, imagínate tú que empiece a haber una agresión y se junte el resto de la clase, el resto del grupo, y le diga, oye, sabes que hasta aquí, o sea, tú no vas a seguir agrediendo, o sea, que realmente se unan y paren no. Quinta acción, evita propagar chismes o mensajes hirientes en línea o en persona. Sexta acción, haz amigos más allá de tu círculo. Si alguien parece tener problemas, bríndale apoyo. O sea, no nada más, pues ¿sabes qué?
Solo
no es mi amigo,
cuates, ¿no?
Exacto, yo no me meto. Séptima acción, mantente pendiente del bullying en tu escuela y de las reglas para evitar. Octava, evita reaccionar con violencia al bullying. Esto solo empeora la situación. Noveno paso, respeta las diferencias de otros. Es fabuloso que todos seamos diferentes. Y el décimo, arma un grupo de estudiantes, maestros y padres comprometidos con la prevención del bullying. Entonces, a mí me gusta este planteamiento, no nada más decir no te dejes, sino es también invitar a todos aquellos que están fuera, es decir, ¿sabes qué? Involúcrate,
claro,
párale y no, bueno, permitas que eso se siga.
Hay muchas otras acciones, como el puede ser, no lo festejes, no te rías, uh-huh, no apoyes. Muchas veces, por quererte salvar tú de que no te, a lo mejor te toque a ti el bullying, pues entonces tú haces bullying hacia otras personas como para remarcar que esa persona es el que hay que molestar para, pues, simplemente tú salvarte. Y pues, son acciones cobardes que
te protegen.
Que te protegen, pero pues que lastiman mucho más a otro, ¿no?
Por supuesto, decíamos que este esfuerzo contra el bullying es algo comunitario. Ahí les van algunos tips, tanto para maestros como padres de familia, ¿verdad? Esta campaña se llama Basta de Bullying, No Te Quedes Callado, y se enlistan las siguientes acciones. Ya dijimos aquellas que tendría que hacer ese joven, ¿verdad?, o ese grupo de jóvenes ante una situación de acoso escolar. Para los maestros, escucha a tus alumnos, toma en serio todo lo que digan acerca del bullying. Si presencias una situación de acoso, detén inmediatamente la agresión. No alejes a ningún niño o niña, especialmente a los testigos. Apoya al niño o a la niña molestado o intimidado para hacer sentir respaldado y a salvo de represalias. Si lo consideras apropiado, debes imponer consecuencias para los niños y niñas que molesten o intimiden a otros. Informa a los padres de estos niños. Y para los padres y madres de familia, si tu hijo te cuenta que está siendo intimidado, pídele que te dé todos los detalles. No fomentes las represalias físicas de ningún tipo y avisa inmediatamente a los maestros y a las autoridades escolares sobre lo que está sucediendo. Vemos cómo todos podemos hacer algo en esta lucha contra el bullying. Y les recuerdo el tema de hoy, cómo mejorar tu escuela. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Bueno, Lucía, hoy te invito a aprender del pasado. No importa lo que te hicieron o lo que hiciste, y ya nada puedes hacer para remediarlo. Lo único que te queda por hacer por ti ahora, pues es comprender y perdonar para liberarte y seguir adelante con tu vida. Los sentimientos de odio o culpa son destructivos para ti. Los sentimientos de resentimiento, crítica, remordimiento o de venganza te atan al pasado y te impiden seguir adelante disfrutando tu presente y creando tu futuro. Deja de crear experiencias futuras con ofensas o errores del pasado. Aprende del pasado y déjalo donde pertenece, allá atrás. Llénate de amor, comprensión y perdón para recuperar el poder que te pertenece y aprovechar lo mejor del presente para crearte un futuro estupendo. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La realidad de un hombre depende de su ser interior y de su circunstancia. Las cosas van o vienen de acuerdo al punto en donde estemos situados. Esto, de algún modo, significa que una parte de nuestra realidad depende de nosotros. y es precisamente sobre esa parte donde debemos actuar. Poco podremos posiblemente hacer sobre el entorno y la circunstancia, pero sí podemos situarnos en una posición más favorable, haciendo que esos factores confluyan hacia nuestro bienestar. No dejemos de hacer lo mejor para nosotros y para quienes nos rodean y nos quieren bien. No aceptemos el destino así como viene, dejando que mueva nuestra vida a su entero antojo. No, explotemos al máximo esa porción que depende exclusivamente de nosotros. Seguramente descubriremos una nueva realidad, una realidad mejor, una realidad que se ajusta a nuestra medida, una realidad hecha, en gran parte, por nosotros y para nosotros.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Alexandra Zapata. Ella es coordinadora del proyecto Mejora tu Escuela del Instituto Mexicano para la Competitividad. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Oye, pues en este tema, ¿cómo mejorar tu escuela? Me imagino que todos nuestros radioescuchas están diciendo, uy, no, siempre llevan hablando de esto y con todo el problema que tenemos ahora de los maestros, llevamos años de retraso. Yo cuando escucho que los niños de Oaxaca ya perdieron pues casi un año escolar por toda esta cuestión de los maestros, estamos como desanimados, Ale, en este campo de la educación, de la medición de escuelas. ¿Cómo es? ¿Por qué les interesó a ustedes? Yo sé que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que ahora nos irás platicando, pero ¿por qué enfocarte a la mejora de escuela?
Claro, y yo entiendo a todos estos padres de familia que están muy frustrados. Te platico cómo llegamos a este proyecto. Tenemos un problema en México, que tenemos una brecha gigantesca entre la percepción que tenemos los padres de familia de la calidad de la educación que están recibiendo nuestros hijos y la realidad. Y ese es un problema enorme porque alrededor del 80% de los padres de familia dicen estar satisfechos o muy satisfechos con la calidad de la educación que reciben sus hijos, y al mismo tiempo, en las pruebas que se hacen a nivel mundial, que se llaman las pruebas PISA, México queda como en el peor cuarto del mundo. Entonces, algo que nosotros creemos es, hasta que nos demos cuenta que la educación está tan mal en nuestro país, en ese momento vamos a empezar a tomar acción.
Ahora, algo que a mí me llama la atención, digo, yo soy mamá, ya mis hijas ya están un poco más grandes, pero yo sí veía claramente, porque también intervine del otro lado de la escuela, estuve muy metida en toda esta de pues, escuela de padres, conferencias a los papás, y era notorio cómo cuando eran papás de hijos chicos, lo llámese preescolar, todavía primaria, acudían mucho a la escuela, se interesaban mucho por la escuela. Y sin embargo, el niño o la niña va creciendo, secundaria, preparatoria, y haz de cuenta que los papás desaparecían. O sea, ya no se involucraban tanto en la escuela. ¿Esto es algo a nivel, o sea, sucede a nivel nacional?
Sí, es un problema grave. En una encuesta que se realizó este año, sondeando a los papás en promedio dicen que visitan la escuela de sus hijos 4 veces al año, pero admiten que esas 4 veces solo son, o la mayoría de las veces, son para ir al festival, para ir al día del padre.
A recoger las calificaciones. Exacto. Famosas que hay escuelas que lo han tenido que poner obligatorio, que dice el papá no va, no le entregamos las calificaciones.
Claro, pero cuando van a recoger las calificaciones, literalmente es llegar, formarte, recoger las calificaciones, firmar y irte. No hay una interacción con los maestros, ni con el director, ni nada que ayude a mejorar la escuela. Entonces, algo que nosotros queremos es que los padres de familia vayan más a la escuela, pero también vayan más simplemente a tener conversaciones con los maestros, no a ir al festival. Que en vez de ir a todos esos festivales, que mejor una de esas veces vayan, se acerquen con el maestro de sus hijos. Y nosotros justamente en nuestra plataforma, que les estaremos platicando un poco más, hay una infografía que acabamos de sacar de los tres temas que un padre de familia debe discutir con el maestro de sus hijos al inicio del ciclo escolar. Entonces, estas son cosas mucho más concretas, temas que queremos que los padres de familia se acerquen, hablen con el maestro de sus hijos, lo conozcan, le platiquen sobre su hijo, conozcan el plan de estudios que hay para el año, sepan qué es lo que van a aprender sus hijos en ese año, y también que ofrezcan puedan ayudarle al maestro. Nosotros en México tendemos a sentir que es responsabilidad de los maestros y de los directores educar a nuestros hijos, y no nos vemos a nosotros los padres como parte fundamental de este proceso.
Y no nada más no les ayudamos, luego como papás los criticamos. Es decir, llega tu hijo y oye, es que tengo esta tarea, es que ve nada más el maestro, cómo se le ocurre, o el niño te dice, es que no entiendo, es que tu maestro es malo. O sea, no nos ponemos a veces del lado del maestro. Entonces el niño, claro, recibe un doble mensaje. Por un lado llega a su casa y dice, pues en mi casa no se le respeta al maestro, se le critica, se dice que no es bueno, y claro, llego a la escuela, pues no lo voy a tratar con mucho respeto y valorándolo, sino muchas veces actúa según, ¿sí?, como mis papás me han dicho.
Claro, y ser un maestro en un salón de clases en donde los padres de esos hijos ni siquiera saben cómo te llamas, pues es un ambiente muy difícil para educar todo un salón de clases. Y los padres de familia reconocen que ese es un problema. En esta misma encuesta, 40% de los padres de familia de primaria dicen que uno de los problemas más graves, o un aspecto que se tiene que mejorar más dentro de su escuela, es la participación de los padres de familia. Y como tú bien dices, en secundaria esa cifra se incrementa muchísimo. Entonces, sí es algo que nosotros como padres reconocemos que es un problema, y ahora necesitamos las herramientas para poder cambiar eso.
Ahora, ustedes partieron, Ale, yo te quiero que me platiques todo de qué trata, de un diagnóstico, de ver cómo estaban las escuelas en México, cómo le hicieron, encuestaron a los papás, encuestaron a las escuelas, o sea, para hacer un sondeo.
Sí.
Y aquí vamos a aclarar, ¿estás incluyendo escuelas tanto públicas como privadas?
Públicas, escuelas públicas y escuelas privadas a nivel nacional, desde primaria hasta bachillerato.
¿De cuántas estamos hablando?
De muchísimas, cientos de miles de escuelas a nivel nacional.
Y usted hizo este primero un diagnóstico, ¿qué tanto los papás están relacionados? ¿Y el resultado fue muy bajo?
Sí, hicimos un diagnóstico en muchos sentidos. Vimos las percepciones, cómo vemos nosotros la educación, cuál es la realidad de la educación. Y otro dato que nos saltó mucho fue, ¿en qué se están basando los padres de familia de México para decir que la educación está muy bien? ¿O en qué se basan para tener estos niveles de satisfacción tan altos? Y algo que nos saltó fue que solo el 30% de los padres de familia de México más o menos conocen los resultados de la prueba enlace de sus hijos. Entonces, algo que nos preocupa es, a lo mejor el problema de percepción es porque los padres de familia no tienen información.
Ni siquiera lo saben, no
claro.
Saben cómo salió mi hijo, no tengo ni idea.
Exacto, y en todas estas bases de datos de la SEP, que son las que contienen toda la información de la calidad de las escuelas, las bases de datos en teoría son públicas, pero son extremadamente difíciles de navegar. Un padre de familia no sabe ni dónde buscar, tiene que tener claves de su escuela que los directores no les dan a los padres de familia para poder acceder a la información. Y otro problema grave es que antes de esta herramienta que les queremos presentar, no había manera de comparar entre escuelas. Entonces, si ya sabías dónde buscar y si ya tenías el código de tu escuela, tú podías ver información sobre tu propia escuela, pero no había un mecanismo para que tú supieras si tu escuela, cómo se comparaba tu escuela
con
otras en tu colonia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo decides a qué escuela mandar a tus hijos si estás buscando primaria por primera vez?
Es una de las decisiones fuertes que tiene que tener un papá, y es no nada más escuela privada, también escuela pública. Generalmente, tristemente, ¿verdad?, los papás nos vamos por la que te quede más cerca, ¿sí?, o a la que ya conoces a alguien de ahí, que la metas. Y yo creo que es interesante evaluar, decir, bueno, si tengo dos posibilidades de escuelas o hasta tres posibilidades en la colonia donde yo vivo, ¿cuál de esas escuelas es la mejor y cuál de esas escuelas es donde voy a meter a mi hijo? Pero no lo hacemos.
Por supuesto, es una de las decisiones más importantes en la vida de tu hijo, y muchas veces las tenemos que tomar basándonos en la información de que tu comadre te dijo que está muy buena, ¿no?
Claro.
Entonces, sí queremos que los padres de familia en México tengan más información, datos duros que sean fáciles de accesar, para que ellos puedan tomar decisiones más informadas, y especialmente ya que están ahí sus hijos, que puedan exigir rendición de cuentas. Nosotros queremos que esta información esté en manos de los padres de familia, y que un padre de familia se pueda acercar con el maestro o el director de su escuela, decirle, aquí están los resultados de nuestra escuela, y esta otra escuela que está a 2 cuadras de la nuestra le está yendo mucho mejor. ¿Qué está pasando?
Sí, porque entonces en ese momento tienes un comparativo y tienes una competencia. Ahora, mencionaste algo bien importante, hay tres cosas que los papás, y tres temas, vamos a decirlo, que tienen que hablar con los maestros. ¿Cuáles serían estos, Ale?
Los tres temas, y todos pueden checar esta infografía en nuestro sitio web, Los tres temas son: primero, queremos que platiquen con el maestro de sus hijos, que le cuenten los intereses de su hijo, cómo aprende mejor, las situaciones familiares, si hay una situación delicada, situaciones de salud, por ejemplo, si tu hijo tiene alergias. Ese es el primer tema. El segundo tema es: conoce a tu maestro. Pregúntale cómo es un día normal de trabajo en su salón, cómo enseña, cómo evalúa, qué hace para fomentar la lectura, por ejemplo, que es un tema importantísimo. ¿Cómo le ha ido a su grupo en la prueba enlace? ¿Cuáles son las debilidades que ha notado y qué quiere hacer este año para tratar de mejorar esas calificaciones? Y por último, lo que queremos es que los padres de familia colaboren. Entonces, muéstrale a tu maestro que tienes la voluntad de ayudarle, pregúntale cómo le pueden ayudar, organiza a los padres de familia del salón para que él, por lo menos el maestro, sienta que tiene mucho apoyo por parte de los padres de familia.
Yo veo que algunas escuelas, no sé si todas, ojalá lo hicieran todas, llevan a cabo una junta de iniciación en donde le explican algo de lo que tú me estás diciendo a los papás. Pero ojo, yo he ido a estas juntas y si va un 50% de los papás, es mucho. Y como decíamos, a medida que crece tu hijo, cada vez hay menos papás que acuden. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos con Alexandra Zapata en este tema: ¿cómo mejorar tu escuela? Volvemos.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
¿Cómo mejorar tu escuela, Alexandra Zapata? A ver, yo te quería preguntar, ahorita están ustedes juntando todas las escuelas, reuniendo escuelas públicas, privadas. Tenemos esta idea, que yo también quiero que me la, pues me diga si es cierta, si no es cierta, en que las escuelas privadas son superiores a las escuelas públicas. No, pues por ser privada, además de que son más caras, pues son mejores. ¿Esto es cierto o es un mito?
Es un mito. Uh-huh. Nosotros, y les platico, la plataforma que tenemos se llama Mejora Tu Escuela. La pueden encontrar en www.mejoratuescuela.org. Es gratuita, todos los datos se pueden accesar. Y el padre de familia o el ciudadano o el estudiante o quien quiera puede entrar, buscar una escuela. Puedes buscar por zona geográfica o por nombre de la escuela y accedes a un perfil de tu escuela. Esta sección se llama Conoce Tu Escuela. En esta parte te damos estadísticas de cómo se posiciona tu escuela, qué nivel es en tu estado. También te damos una calificación en un semáforo educativo de calidad. Entonces te decimos si tu escuela está excelente, si está bien, si está de panzazo, si está reprobada. Y también hay una sección en donde tú puedes ver todos los comentarios que ha dejado la comunidad educativa sobre esta escuela. Entonces, puedes ver que un padre de familia le dio una calificación de 7 y deja ahí un comentario de por qué le dio esa calificación.
Eso me impresiona, Ale, perdón que te interrumpa, que cada vez se está utilizando más. El otro día una señora me decía que estaba viendo un doctor porque le estaban diciendo que se tenía que operar. Se metió al internet y vio muchos comentarios de otras personas que habían sido operadas por ese doctor. Comentarios muy positivos. Dije, ¿cómo a poco hasta los doctores? Y es algo que cada vez, bueno, en Estados Unidos no se diga, pero a nivel mundial se está acostumbrando, y en México tenemos que acostumbrarnos a esto, a dar un comentario. El mexicano recibimos un servicio o un producto y no estamos acostumbrados. Eso sí, cuando nos sale malo criticamos, pero cuando sale bueno o cuando tenemos algún comentario, poco estamos habituados a decirlo.
Claro.
Y menos a escribirlo. Entonces aquí un padre de familia se mete y dice, oye, en la escuela esto me fue muy bien o esto no, de su propia escuela.
Claro, y justamente como dices, queremos que los padres de familia dejen, o la comunidad educativa, deje comentarios positivos y negativos de la escuela, pero también se vale decir, a mí me encanta esta escuela, uh-huh, me ha ido excelente y adoro al maestro y mis hijos. Entonces, en esta sección puedes ver, y nadie conoce una escuela como los padres de familia, los alumnos, los maestros y los directores. Entonces, ¿quién mejor para darte un diagnóstico de cómo está esa escuela en realidad? Que dice, eso dice mucho más que simplemente cifras de la prueba enlace. Esa es la primera sección. La siguiente es Compara Tu Escuela. En Compara Tu Escuela te sugerimos escuelas cercanas a la tuya y similares a las que tú ya, a la escuela que tú ya revisaste, y te ayudamos a que las compares. También puedes compararla contra una escuela completamente diferente en otro estado. Y en este comparador tú puedes ver cómo está la posición estatal de estas escuelas, cómo está la posición nacional, cuántos de los alumnos en esta escuela quedan tienen resultados en estos cuatro niveles de desempeño, entonces, es decir, cuántos alumnos tienen resultados excelentes en la prueba enlace. También las puedes ver graficadas en un desplegadas en un mapa y puedes ver una gráfica de cómo han ido mejorando estas escuelas en el tiempo. Entonces, tú puedes revisar si una escuela pues, ha ido mejorando del año pasado a este o si está empeorando, etcétera. Hay mucha información en
esta. O te puedes también incluso tener que cambiar de ciudad y decir, oye, ¿qué escuela quiero en esta ciudad? ¿Por qué? Porque a veces te haces un cambio, no sabes en dónde vas a vivir y probablemente lo que te defina dónde vivir es una escuela. Decir, oye, ¿cuál es la buena escuela? Yo me quiero ir ahí, por ahí busco dónde voy a trabajar. O sea, realmente es un indicador maravilloso.
Claro, y tú puedes buscar cuáles son las mejores secundarias en Mérida. Y ahí te vamos mostrando las públicas, las privadas. Y regresando un poco al punto que tú decías, algo que nos sorprendió muchísimo y que todos los usuarios pueden ver en nuestra sección de resultados nacionales son las tablas de las cinco mejores primarias, las cinco mejores secundarias, wow, y las cinco mejores prepas de cada estado de la República. Y algo increíble es que en estas cinco mejores, muchas son escuelas públicas. Entonces, queremos invitar a que todos los usuarios entren a nuestra página, chequen esto y que revisen, porque muchas veces la mejor escuela de una colonia es la escuela pública. Y tenemos padres de familia que están haciendo un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos a escuelas privadas que tienen niveles de desempeño muy por debajo de la escuela pública de su zona.
Fíjate, no tiene nada que ver. Ahora, dime una cosa, si por alguna razón durante un año esa escuela empieza a bajar, no sé, estoy pensando, ¿no? El director se fue, inmediatamente su calificación baja, o sea, porque a veces nos pasa, ¿no?, que las calificaciones quedan como muy estáticas. Tú ves una revista o a veces ves un estudio y dices, ah, mira, esta escuela es mejor que esta o la universidad, pero puede igual al año siguiente ya no ser. Esto es una cosa totalmente dinámica, este programa.
Sí y no. Nosotros tenemos que trabajar con bases de datos a nivel nacional que nos proporciona la SEP, y una de las bases fundamentales con las que trabajamos son los resultados de la prueba enlace.
Ah, eso es muy importante.
Estos resultados se publican una vez al año. Nosotros acabamos de actualizar nuestra página con todos los resultados que acaba de liberar la SEP. Entonces, todas las tablas y todas las posiciones estatales de las escuelas que ustedes pueden ver ahorita en línea están actualizadas con los últimos datos disponibles. Y la idea es empezar a llenar la página con información que sea mucho más dinámica. La prueba enlace nos dice mucho, pero también falta tener información sobre la infraestructura, sobre la calidad de los maestros, sobre las opiniones de los padres de familia. Entonces, todo eso es información que queremos seguir subiendo a esta plataforma e irla mejorando para que sea una plataforma en donde un padre de familia siente que tiene suficiente información para tomar una decisión sobre la educación de sus hijos.
Entonces, ¿conoce tu escuela? ¿Compara tu escuela?
La tercera herramienta es Califica tu escuela, en donde invitamos a la comunidad educativa a que entre y califique seis distintos aspectos de su escuela. Y una pregunta importante que les hacemos aquí a los padres de familia es, ¿cómo calificas tú la participación de los padres de familia en tu escuela? Para nosotros es súper importante esta pregunta porque queremos que todos los padres de familia se den cuenta que la calidad de la educación de su escuela depende en gran parte de la participación que ellos tienen en su escuela. Queremos que todos estén volviéndose padres mucho más activos y que eventualmente la calificación de esa pregunta siempre sea 10.
Oye, ¿qué tan común? Yo no sé si esto que te has metido ha salido o no, hay forma de saberlo. ¿Qué tan común es que existan sociedades de padres de familia? Yo recuerdo cuando yo era chica, en todas las escuelas había y después lo quitaron. Como que también los papás tenemos que estar metidos, pero luego hay papás que se meten demasiado. Entonces, en algunas escuelas han optado por decir, no queremos, no hay sociedad de alumnos, de papás, pero no sé qué tantas sí la lleven.
En la mayoría de las escuelas tenemos dos diferentes tipos de organizaciones de padres de familia. La primera es la tradicional organización de padres de familia que tienden a ser las que organizan la kermés, organizan las fiestas de Navidad, por ejemplo. Y después hay otro tipo de consejo que se llama Consejo Participación Social, que instauró la SEP hace un par de años. Y ese consejo tiene el potencial de ser muy... ser un agente de cambio muy importante dentro de la escuela. El problema que estamos teniendo aquí es que no tenemos padres que deciden ser voluntarios y que se sumen a ese consejo, y entonces dejan que el consejo solo sea el director y maestros y personas del sindicato, que es una situación grave. Entonces necesitamos que más padres de familia estén involucrados y precisamente que esos padres de familia también tengan herramientas para exigirle a este grupo de maestros, directores y miembros del sindicato, y que tengan información para poder mostrarles datos duros, ¿no? Les queremos echar la mano para que tengan todas estas herramientas.
Y que sean puestos ales rotativos, porque yo sí veo mucho que los papás que se meten, después ya no pueden salir, se dicen, no, yo me meto un año, y luego, bueno, otro año, y yo conocí un colegio que tenía una estructura maravillosa, es decir, había un presidente de la Sociedad de Padres de Familia y un vicepresidente. El presidente duraba un año, y después entraba el vicepresidente, y entra uno, entonces ya sabía, o sea, había una continuidad, pero cada año, entonces tú como padre de familia sabías, le voy a dedicar más tiempo, porque claro que implica más tiempo, a la escuela de mis hijos, un año, y sé que después, ¿verdad? O dos, porque era uno como vicepresidente y otro como presidente. Pero había, ¿sí? Había rotación. Una rotación y había continuidad, porque los padres te lo pueden decir. Los pocos padres que colaboran en las escuelas, luego ya no saben cómo salirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay quien los sustituya. Rápidamente vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
¿Cómo mejorar tu escuela? www.mejoratuescuela.org. Estamos platicando con Alexandra Zapata. Decías, este programa me parece maravilloso. Ahorita nos vas a explicar concretamente aquí para que todos nuestros radioescuchas sepan cómo meterse. En esta parte decíamos, primero conoce tu escuela, luego la puedes comparar con otras, lo cual me parece maravilloso. Al calificar la escuela, decías, se puede calificar la participación de padres de familia. ¿Qué otras cosas puede calificar la persona que entre al programa?
Sí, otros aspectos que queremos que todo el mundo nos ayude a calificar son la calidad de los maestros, la preparación de los maestros, otra, la asistencia de los maestros, y este es un problema enorme ahorita, evidentemente tenemos a todos estos maestros marchando. ¿Qué calificación le das a los maestros de tus hijos? ¿Siempre están en el aula o nunca están? Otra cosa que se califique es la infraestructura, entonces queremos que nos digan más o menos cómo está. Otro aspecto también es como habíamos dicho, una calificación que le damos es la participación de los padres de familia, pero otra es qué tanto los maestros y los directores permiten que los maestros se acerquen. Y este también es un problema que vivimos en las escuelas.
Que los papás se acerquen.
Sí, claro, porque hay maestros y directores que le cierran la puerta a los papás y no quieren saber nada de ellos, no los dejan participar, no les dan información, y eso también es algo que tenemos que empezar a cambiar. Los directores y los maestros no tienen derecho a cerrarles la puerta a los padres de familia, al revés, ellos le tienen que estar rindiendo cuentas a los maestros de los niños, que son quienes están, todos estamos pagando este servicio de la educación pública en México.
Oye, ahí las mamás también tendríamos que saber, Ale, tú todavía no eres mamá, eres muy jovencita, pero a veces las mamás nos excedemos. Yo recuerdo una directora que decía, a mí me encanta ser directora, volvería a ser, si volvería a nacer, pero haría a un lado a las mamás. O sea, a veces sí pasa que las mamás queremos también meternos demasiado en la escuela y no respetar la autoridad. Entonces ahí es un trabajo conjunto en que, por supuesto, que tenemos que participar los padres de familia, pero también respetar la autoridad, las reglas de la casa. Decías tú la infraestructura, por ejemplo, se califica las instalaciones, porque a veces nos vamos nada más por la instalación de la escuela. Está bien la instalación, está moderna, está viejita, y a veces no es, digo, claro que es un indicativo, y habla mucho de la escuela, pero tampoco es lo único. ¿Se califican las instalaciones?
Claro, y en nuestra sección de mejora, que ahorita les voy a platicar, tenemos una lista de revisión en donde ponemos en qué te debes fijar de la infraestructura de la escuela de tu hijo.
Ay, a ver, dinos.
Sí, tenemos muchas cosas en las que te tienes que fijar. Algunas cosas son los espacios, como las bibliotecas, los salones de usos múltiples, el servicio de recolección de basura, la limpieza del plantel. Tenemos también algunas cosas en que te debes de fijar en términos de tecnología, si las computadoras están funcionando, si el internet es para uso de los maestros nada más, o si también los estudiantes tienen acceso al internet para hacer sus tareas, si hay un salón para cada grupo, si los espacios para realizar actividades deportivas y recreativas están disponibles para los alumnos durante la hora del lunch o lo que sea, si hay un mueble para sentarse o apoyarse, por ejemplo, si hay facilidades para niños con discapacidad, todas estas cosas están listadas en nuestra infografía. Les recomendamos que entren a nuestra sección de mejora dentro de la plataforma, que les repetimos, es www.mejoratuescuela.org. Entran a la sección de mejora y ahí pueden descargar esta infografía y llevársela a la escuela y checar cómo están todas estas
cosas. Esto que hablabas tú de la inclusión de niños con diferentes capacidades, lo considero muy importante. Yo estás hablando de que un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, entonces que haya una inclusión en las escuelas. Sé que algunas ya lo tienen, sé que otras no, porque algunas no tienen ni siquiera, ¿verdad? El niño no puede ni siquiera bajar, no hay una rampa, todos son escaleras, hay peligro, entonces sí es algo importante valorar todo esto. Entonces aquí ya vamos en la mejora.
Entonces sí, repetimos, son cuatro herramientas principales de la plataforma. La primera es conoce tu escuela, la siguiente compara tu escuela, después califica tu escuela, y la idea es que ya que tú conociste y comparaste tu escuela, tienes una idea mucho más completa de cómo está tu escuela comparada con otras, y entonces ahí te invitamos a que la califiques. Y por último está la sección de mejora tu escuela. En esta sección queremos que toda la comunidad educativa, ya habiendo identificado cuáles son algunas de las fortalezas y debilidades de su centro escolar en particular, entren a ver estas infografías. Tenemos muchas diferentes y esta semana vamos a estar cargando una sobre tips para padres de familia, para maestros y para niños de lectura, y que nos ayuden a ser padres mucho más activos, y que nosotros les vamos a dar las herramientas. Aquí tenemos también una infografía de 10 consejos para que tus hijos aprendan mejor, pero la idea es ligar estas oportunidades o debilidades de una escuela con oportunidades para que los padres se involucren. Por ejemplo, en muchas de las escuelas identificamos en nuestra plataforma que hay incidencia de copia. Es decir, que muchos de los niños están copiando en la prueba enlace. Esto puede ser porque los maestros dejan que los niños copien, o en muchas escuelas...
Pues si para
escuelas,
salir mejor, claro, no, el maestro es buenísimo, todos salen, pero todos copian a todos.
Claro, y es un problema grave es que en muchas escuelas los maestros le dictan los resultados de la prueba a los niños. Imagínate que tú le estés enseñando a los niños a copiar, que eso es una práctica aceptable. Entonces, nosotros en estas escuelas ponemos un signo de emergencia o de peligro en estas escuelas, lo van a ver si entran al perfil de alguna, y decimos, en esta escuela estos resultados
es
no son confiables.
Corrupción escolar.
Exacto. Entonces, no te damos una calificación porque las calificaciones no son confiables. En estas escuelas nosotros te decimos cómo tú, como padre de familia, te puedes inscribir para ser un voluntario que supervisa la prueba enlace. Si nosotros lográramos llenar las aulas de México con padres de familia que están ahí checando, estos problemas no sucederían. Entonces necesitamos que los padres de familia nos apoyen para resolver problemas muy concretos dentro de su escuela.
Ahora, no necesito clave alguna, yo puedo meterme www.mejoratuescuela.com, ahí pongo...
.org.
Perdón, .org, ya te la estoy cambiando. Entro geográficamente, meto el nombre de mi escuela, de mis hijos, y ahí puedo...
Claro.
Y yo puedo ver la de otras escuelas.
Tú puedes ver todas las escuelas del
maravilla.
País.
Pues es que además es una buena herramienta también cuando estás decidiendo a dónde metes a tus hijos.
Sí, lo que...
Claro, eso es lo que decíamos. Si tú te estás mudando de ciudad o si tú tus hijos van a empezar la secundaria, por ejemplo, puedes decir, quiero ver cuáles son las mejores secundarias en mi colonia o en la de junto. Entras, no necesitas ningún código, puedes comparar todas, puedes decidir, puedes imprimir algo que sería buenísimo es que imprimieran o apuntaran los datos de la información que mostramos sobre la escuela y se la lleven al director y digan, a ver, quiero que, esta es la situación de la escuela, quiero que me platiques qué están haciendo o convénceme de por qué debería de mandar a mis hijos a esta escuela, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevan haciendo este programa?
Llevamos trabajando en desarrollar esta plataforma muchos meses, pero lleva disponible para todos nuestros usuarios un poquito más de un mes.
Ah, entonces está así como recién salgada del horno.
Sí.
No, pero qué maravilla, es que esto es una herramienta que tenemos que aprovechar. Ahora, sé que algunos de nuestros radioescuchas dirán, ¿qué tan complicado es? Yo no le doy tanto a la computadora, ¿cómo le hago? Es algo totalmente, no tenemos oportunidad ahorita de meternos, pero es algo muy sencillo.
Es una plataforma muy, muy sencilla. la plataforma misma te va llevando de un paso al otro para que la conozcas, la compares, la califiques y después la mejores. Y también acérquense con sus hijos y pídanles ayuda, y entre los dos buscan su escuela. Y también es muy importante para un hijo saber cómo está su escuela. Nos estaba comentando un padre de familia que se dio cuenta que la escuela de su hijo, una escuela secundaria en el estado de Hidalgo, es una escuela pública y es una de las mejores del estado. Y ese padre de familia le dijo a su hijo: quiero que mañana vayas y te acerques con tu maestro y con tu director y lo felicites. Y se acercó con el director, y el director casi lloraba de la emoción y le decía: es que no sabes cuántos padres de familia se han acercado conmigo a felicitarme, y bueno, esto me motiva y vamos a ser la número uno del estado. Y eso es lo que queremos, que los padres de familia se acerquen para exigir cuentas a las escuelas que no están tan bien, pero a felicitar las escuelas, especialmente las públicas, que están haciendo trabajo extraordinario.
Y es que qué importante, porque hasta antes de este tipo de plataformas o este tipo de evaluaciones, pues era pura boca en boca. Y estos tienen fama de que son los fresas, y estos que son los malandros, y estos que son los burros, y estos son buenos en inglés, pero es pura boca a boca de unos juicios tan subjetivos como pueden ser, a lo mejor, pues lo que ha venido pasando en esa escuela desde hace 3 generaciones, y ya se le quedó esa fama y ya no tiene nada que ver, pero pues es lo que se cree de esa escuela, ¿no?
No, y esto está basado en comentarios de los propios alumnos, de los profesores, de los maestros. ¿Qué resultados han tenido?
Resultados increíbles. Tenemos, bueno, todos estos comentarios de la comunidad educativa que ya nos están dejando. Puedes entrar a escuelas y ver. En una escuela tenemos ya 99 comentarios. Entonces, esta es información súper valiosa para un padre de familia que está queriendo tener una opinión mucho más pues completa sobre una escuela y no solo los resultados oficiales. Estamos también, como te decía, cargando bases de datos adicionales. Entonces, ahorita viene el famoso censo del INEGI que se va a hacer a todas las escuelas. Todos esos datos van a estar disponibles en nuestra plataforma en cuanto se publiquen, y te vamos a poder decir desde cómo está la infraestructura real. Aquí en esta escuela hay 2 baños, y también te vamos a poder decir: en esta escuela hay un maestro para cada 60 chavos, o hay un maestro para cada 12 chavos.
¡Qué maravilla! Ahorita que regresemos, Ale, sí me gustaría retomar esto del censo. Yo escuché que venció a finales de septiembre, creo que va a ser por varios meses. ¿En qué va a consistir? Rápidamente damos una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Regresamos en Día a Día con Alexandra Zapata. Yo te preguntaba esta cuestión del INEGI. Yo también escuché que se inició hace unos días, que va a durar meses. ¿En qué va a consistir? ¿Van a ir a las escuelas? ¿Van a censar las escuelas?
Sí, va a ser un censo muy similar al censo poblacional que se hace por el INEGI, que todos conocemos, que van y te preguntan a tu casa. Van a hacer lo mismo con todas las escuelas del país. Entonces, es una oportunidad increíble. Nunca antes había hecho esto en México, y vamos a por primera vez tener datos, pues ahora sí, con exactitud, sobre todas las escuelas del país, y datos como quiénes son los maestros que están dando clases, cuál es la nómina de esta escuela, cuántos salones hay, cuántos baños hay, si hay rampa, si hay patio, toda la información sobre esta escuela. Se van a censar a los maestros, también se va a censar al director, a algunos alumnos, se va a hacer un muestreo de padres de familia también. Y la oportunidad de este censo es recolectar toda esta información y ponerla en este mismo formato para que tú puedas accesar la información de una manera muy fácil y poder también usar esa información para comparar. En México, como mucha gente sabe, tenemos un problema grave de que nadie sabe cuántos maestros hay en el país. Es ridículo. Entonces, tenemos mucha esperanza que con este censo por fin se haga una cuenta exacta de cuántos maestros hay, cómo se llaman y en dónde están trabajando.
¿Se sabe para cuándo se van a dar los resultados del censo o todavía no?
El secretario Choifet dijo que los resultados van a estar por ahí de marzo. Entonces nosotros
marzo
esperamos
del 2014.
Del 2014. Uh-huh. Están empezando ahorita.
No tanto, la verdad es que...
Es que según me acuerdo, no sé, Ale,
rápido.
Empezaban a final de septiembre, empezaron, y creo que no sé si noviembre, diciembre, por ahí se terminaba, y luego imagino que los
tienen que pasar todos los formularios a digital, claro. Y todo. Sí queremos que estos resultados se publiquen en este mismo ciclo escolar, porque si no, la información pues ya va a ser del año pasado, no va a estar actualizada.
Bueno, a ver, haciendo un resumen, me parece interesantísimo todo este programa que ha lanzado el Instituto Mexicano para la Competitividad. Quiero decirles que es totalmente fuera de lucro, ustedes no ganan nada. Es más, yo creo que les está costando y mucho, mucho dinero a disposición, pues sobre todo de padres de familia, de alumnos. Es ingresar a una página y es ir paso por paso. Tú dinos nuevamente, Ale.
Sí. Los cuatro pasos de esta plataforma, que como bien dices, Lucía, es una plataforma completamente independiente, sin fines de lucro. Nosotros no entramos a darle calificaciones arbitrarias a las escuelas. Todos los datos son de bases de datos oficiales de la Secretaría. Los cuatro pasos son: conoce tu escuela, después compara tu escuela, califica tu escuela y finalmente mejora tu escuela. Invitamos a todos que se metan, si son maestros, si son directores, padres de familia, alumnos, ciudadanos interesados. Necesitamos más ciudadanos que estén ahí al tanto de la educación. Ingresen a www.mejoratuescuela.org y también los invitamos a todas nuestras redes sociales, @mejoratuescuela en Twitter y facebook.com/mejoratuescuela en Facebook.
Oye, ¿en Twitter qué es? ¿Mandar algún mensaje de tu escuela?
En Twitter estamos publicando todas nuestras noticias nuevas, nuestras infografías, por ahí avisamos qué hay nuevo en el sitio. Y también ustedes nos pueden escribir y decir, no encuentro mi escuela o estoy teniendo un problema con esto, y los ayudamos a resolverlo con muchísimo gusto.
Sí. Oye, pues va a estar muy interesante saber cuáles son, porque lo platicábamos, bueno, es que Alonso, que no tiene absolutamente nada que ver si son públicas o privadas, que de hecho hay escuelas privadas muy bien calificadas, porque tenemos el mito, ¿verdad?, que si es privada
públicas, ¿no?,
y pago... No, están mezcladas las dos.
Por eso, pero, o sea, te refieres que también hay escuelas públicas muy bien,
claro,
calificadas.
Claro, por supuesto, y sí, no tiene nada que ver si es una escuela privada o no. Y yo,
vaya, te aseguro que muchas públicas le ganarán a muchas privadas.
Pero qué bueno.
Eso, seguro.
Es de lo que se trata.
Eso se trata. Y ingresan a nuestra sección de resultados nacionales o resultados por estado, y ahí pueden ver estas tablas de las cinco mejores y van a ver cuántas escuelas públicas están ahí. Entonces, para todos esos padres de familia que no saben si meter a sus hijos a una escuela pública o a meterlos a una escuela privada, primero búsquenlas y vean, porque a lo mejor se sorprenden y la escuela pública está mucho mejor.
Claro. Oye, no, pues me hace interesantísimo realmente. Y también me gustaría, Ale, invitar a los jóvenes que nos están escuchando a que se metan a hablar de su escuela. Bien, o si tienes algo que decir, porque luego se quejan, también el joven. Sí, bueno, voy a decir qué bueno, qué malo tiene mi escuela, pero lo voy a transmitir a los demás.
Claro.
¿Qué tantos jóvenes tienen?
Sí, por favor, que todos los jóvenes entren, que dejen sus comentarios y que nos digan cómo están sus prepas, sus bachilleratos. Toda esta información es valiosísima.
Ahora, de todos estos comentarios que haces cuando te metes a la página y todo eso, ¿qué tanto están en el terreno subjetivo y qué tanto son, pues, valoraciones muy concretas?
Hay mucho de los dos, y tú también puedes entrar como usuario de la plataforma y como darle un dedito para arriba, un like, si te parece que ese comentario refleja la realidad de la escuela, y puedes leer los comentarios más populares o los más recientes. Entonces, hay de todo, pero la verdad es que eso también nos ayuda a tener un diagnóstico, sí, un diagnóstico mucho más real de la escuela.
¿Este programa se ha llevado a cabo en otros países?
Hay plataformas similares en otros países, todas tienen como, están enfocadas a las necesidades particulares de su país. Nosotros quisimos construir una plataforma que fuera dirigida exactamente a las necesidades de nuestro país, que ahorita es invitar a los padres de familia a que participen, darles herramientas, que la información sea pública, que sea accesible, que los padres de familia utilicen esta información como una herramienta de cambio y de mejora en sus escuelas.
Entonces, algo que también se lleva, es que luego en otros países se habla mucho de que tenemos la mejor educación, que hay más educación en otros, pero tampoco se está midiendo. Yo estoy convencida, Ale, que ahora sí que mejorar nuestro país, para realmente que mejoremos como mexicanos, tenemos que apostarle a la educación. Y creo que esto es un punto importantísimo. Si no conoces cómo están las escuelas, si no tienes posibilidad de calificarlas, si no tienes posibilidad de compararlas, difícilmente vamos a ir hacia adelante. Entonces yo creo que es un programa importantísimo que cualquier padre que nos esté escuchando, cualquier joven que nos esté escuchando, lo puede aprovechar. Ahora las redes sociales ya están a la mano de todos. Señora, si me estás diciendo no me puedo meter a la computadora, pues dile a tu hijo, ahora claro, que llegue a tu casa, ¿verdad?, que se meta, que te diga. Y yo sí invitaría a los padres de familia a que se involucren en las escuelas, porque es algo que nos quejamos mucho como papás y luego estamos muy alejados de las escuelas. Como empezamos el programa, ¿verdad?, no conocemos a los maestros, a veces no conoces ni la propia escuela. Hay un fenómeno que ya lo hemos platicado en este programa, Ale, de muchas mujeres que están trabajando, que se van a trabajar desde muy temprano y que son las abuelas, ¿verdad?, o los abuelos quienes van y dejan a sus hijos, quienes tienen contacto con la escuela, y la mamá no se entera ni idea tiene de lo que le pasa a su hijo. Entonces es algo que, bueno, también si como abuelita está cerca de la escuela, qué bueno, pero también como mamá y como papá no te desentiendas. Son años importantísimos de tus hijos, que es realmente donde están ellos aprendiendo. Hace poco leíamos a un alumno que decía: yo paso más tiempo con mi maestro que con mis papás. Entonces hay, claro, que ver qué está aprendiendo y qué es lo,
bueno,
que está haciendo.
¿Cuántos papás no han ni siquiera entrado a la escuela de sus hijos?
No.
Te aseguro que hay muchísimos que no han caminado por donde...
Que no la conocen.
Y sin duda, y esto lo vemos en todos los países del mundo, la calidad de la educación, uh-huh, no cambia si los padres de familia no están involucrados. Uh-huh. Eso es, o sea, de verdad, no va a cambiar. Y algo importante es, podemos tener muchas reformas educativas a nivel nacional, pero la realidad es que cada escuela tiene necesidades y problemas diferentes, y eso es lo que queremos atacar con esta plataforma. En esta plataforma tú puedes ver las necesidades y los problemas que tiene una escuela específica y qué podemos hacer los padres de familia de esa comunidad para resolver esos problemas.
Pues muchísimas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros. Ahora que salga todo el censo, te volvemos a invitar, que nos,
pues,
platiques.
Sí, para que nos digas cómo andamos.
Cómo andamos, cómo sale, y los invitamos a que te metas de inmediato.
Sí, por favor, ahorita mismo, y les repito, es www.mejoratuescuela.org y en redes sociales en @mejoratuescuela.
Y ve cómo está la escuela de tus hijos. ¿Algún mensaje final?
Pues nada más que de verdad necesitamos la participación de todos los padres de familia. Aquí les damos las herramientas, se los hacemos muy fácil. Bajen estas infografías de tips de lectura, de 10 consejos para los padres, de 3 temas para discutir con el maestro de tus hijos, esta lista de infraestructura, todo esto está en nuestro sitio.
Muchísimas gracias y regresamos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevomexico.com.
Tenemos algo muy especial para ti. Si has perdido a un ser querido, si has roto con tu pareja o perdiste una amistad o el empleo o algo que atesorabas, es posible que pases por todo tipo de emociones. Es probable que estés triste, que sientas preocupación e incluso miedo.
Y es que tal vez no estés preparado, estés impresionado y todavía estés confundido. Puedes sentirte enojado, engañado, aliviado, culpable, exhausto o simplemente vacío. Y es que tus emociones pueden ser más intensas o más profundas que lo habitual, o estar entremezcladas de una manera que nunca habías experimentado.
A algunas personas les cuesta concentrarse, estudiar o comer cuando están atravesando una etapa de duelo. Otras pierden el interés por actividades que solían disfrutar. Algunos se enfrascan en la televisión, en juegos de computación, o beben o comen en exceso. Y otras personas se sienten adormecidas como si nada hubiese ocurrido.
Bueno, pues todas estas emociones son reacciones naturales ante las pérdidas. Por eso Hombre Nuevo y un equipo de profesionales en la materia traen para ti la serie número 11 de audioconferencias titulada El proceso del duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás?
5 estupendas conferencias que te ayudan a trabajar esas reacciones emocionales y que te enseñan a manejar esas oleadas de dolor que van y vienen según lo que estás haciendo o si existen elementos que te hagan recordar a esa persona que ya no está.
Los temas de estas audioconferencias: las etapas del duelo en la pareja, resignificar para dejar ir, procesando tus pérdidas y duelos. Y ahora que no estás, ¿cómo retomo mi vida? Tipos de muerte y cómo manejarlas.
Aprovecha esta valiosa oportunidad y adquiere la serie número 11 de Hombre Nuevo, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Adquiérela a un precio increíble.
Así es, y es que el precio regular es de 500 pesos. Y Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa o de tu trabajo por solo 299 pesos. Lo único que tienes que hacer es marcar y apartar ya tu serie llamando al siguiente número local. Anótalo muy bien. Es el 2617-7642. Te repito el número, 2617-7642. Haz la tuya.
La serie número 11, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Es una serie de Hombre Nuevo. Adquiere las claves para manejar el dolor y volver a ser feliz.
Solicita tu serie al 2617-7642. Recuerda el número 2617-7642.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿duermes siesta tú?
Yo sí. Pues cuando puedo, ¿no? Cuando siempre.
Es que cortita, buenísimo.
Cortita, pero sí.
Bueno,
trato.
¿Y crees que es a mediodía tomar una siesta es bueno o malo?
A ver, cuéntame.
Ay, parece
espero que sea bueno.
Yo aunque lea algo que sea malo, no lo voy a dejar de hacer. Pero es que, bueno, los preescolares que duermen una siesta a mediodía retienen mejor lo que han aprendido durante la mañana que los niños que no duermen a lo largo del día. Esto lo determina un estudio de la Universidad de Massachusetts. Y es que diversos estudios recientes muestran que el sueño nocturno potencia el aprendizaje, consolidando la información y aumentando la eficacia del almacenamiento de la memoria. Pero hasta ahora se desconocían los efectos de la siesta. Entonces, un experimento con 40 preescolares, Rebecca Spencer y sus colegas, desarrollaron un test vespertino de memoria visual espacial para comprobar la retentiva de conocimientos adquiridos durante la mañana. La mitad de los alumnos habían dormido siesta y el resto no. Los resultados mostraron que la memoria se había consolidado y el aprendizaje era mayor en aquellos niños que habían echado una cabeceada, o sea, que se habían echado un coyotito, confirmando el valor de la siesta para la memoria en etapas también dedicadas al aprendizaje, porque muchas veces la siesta está relacionada, o sea, a personas adultas. Bueno, pues no. Los niños también es una buena idea el tomar una siesta, como tú dices, breve, con unos 20 minutos, 40 minutos, estás...
En los preescolares sí los ponen a dormir un rato y está comprobado que, bueno, sigues rindiendo mucho más después de esta pequeña siesta.
El mejor invento español que ha habido, sin duda.
Pero no de dos horas, nada más de unos 20 minutos, porque si no, ya no te levantas para las actividades de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Les recuerdo www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa si te perdiste alguno de la semana. Y gracias, ¿verdad?, a todo el equipo de Día a Día.
Así es, Anata Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando Yerick en los teléfonos, Óscar Acacio y Héctor Cabrera en la operación y Pedro Manzano en nuestra producción.
Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Mañana en punto de las 10 de la mañana nos escuchamos con el tema Alimentos para mejorar tu estado de ánimo. Yo soy Alonso Rivero, te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.